Fórmula presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad, Mita Rentacar, Banchile Inversiones, Movistar, AFP Habitat, Consorcio, Talana, TocBiometrics.com e Inmobiliaria Santolaya. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 3 minutos, junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna en este día jueves 27 de enero. Como diría Carlos González Márquez, que no sé por qué he recordado mucho últimamente, esto se acaba, señores.
Creo que se acaba, Consuelo, muy buenos días.
¿Qué se acaba?
Bueno, o sea, la presencia del Río en este estudio como primera cosa.
¿Por qué?
No, tú sabes el mercado la grúa, tú sabes,
No lo digas.
No, ¿La estrella del mar? Sí, ¿te estás llamando?
Sí, bueno, mira, no puedo adelantar nada.
¿La estrella del mar?
De Ancuchiloé, la estrella del mar, Ancuchiloé.
No puedo adelantar nada.
Decía la estrella del MIR.
Sí, efectivamente.
Son tantas las radios que presionan por mis servicios que, no sé, tengo que pensar, voy a meditar febrero.
¿Va a ser una práctica en febrero?
Exactamente.
Ay, bueno, en fin. Oye, pero tiene pasaje.
La suerte de alguno. ¿Y tú, Nicolás?
Ni la Radio Crono me ha llamado.
¿Ah?
Yo, me encanta la Radio Crono, yo creo que hay que retomarla.
Sí.
Ay, sería un gran proyecto.
¿Te acuerdas? Oye, ¿Te acuerdas uno que decía en la radio en Viña, en la Radio Recreo?
Yo vivía en Viña en esa época, Radio Recreo. ¿Qué hora es?
¿Qué hora es? Sí. Y no voy a seguir el cómo se
y la dicho? Respuesta es tratando, son las 3.
Son las 10.
No, pero eso era off the record. Sí, absolutamente.
Off the record.
After record. Sí, me salió medio como. Sí,
ustedes les contaron, pero yo te vivía allá. No, ustedes son de aquí, está bien. Pero yo
lo escuché toda la vida.
No, si no viviste jamás allá.
No viví en Viña, pero uno iba a Viña, iba mucho a Viña.
Yo soy de la región de Valparaíso.
Dale, ya. Ahora,
siempre del Valle
de la cuenta, Consuelo, antes era de San Felipe. No, después siempre. Se declaró Chilote. Siempre. Y ahora se declara Viña Marino. No, si a gente como el Río uno no le puede creer. ¿Te das cuenta, Consuelo? Uno no le puede.
Está en una búsqueda permanente.
El conocimiento del territorio. Eso es lo que aporto yo aquí.
De los territorios.
Los territorios. Eso es lo que yo vengo a aportar aquí.
No te olvides, de los territorios. Oye.
Todo esto, pero ya ni me acuerdo a propósito de qué.
No, que tú me preguntaste hasta cuándo estaba yo. Hasta el próximo jueves vas a tener que soportarme, Consuelo.
Ya te extraño. A Matías también, por supuesto.
Ay, se agradece.
¿Qué nos traerá la vida en el mes de febrero?
Bueno, lo que nos trae por ahora, el aumento, y que no parece ser.
Lo que nos trae es una tasa de interés altísima.
Y
una inflación por las nubes.
Claro, pero una tasa de interés.
O sea, el orden de los factores en este caso sí altera el producto.
¿Y qué no es la
o sea, ¿por qué tenemos una tasa de interés altísima? Claro. Por la inflación, por cerrar el año con 7,2% de inflación. Se dice fácil, pero cuando el rango meta del Banco Central está en 4,5% y llegaste a 7,2%, se dice fácil, pero no.
Y
no,
cuando, no es fácil. Perdón, y el horizonte es a que las tasas sigan subiendo. Primero es una tasa que desde hace 20 años aproximadamente, ¿sí? 20 años, que no subía 90, tanto.
98, y fue una polémica brutal entre el Banco Central y el Ejecutivo, claro. El año 98 con Ana Frey, cuando el Central sube, ya no me acuerdo en cuánto, pero fue alta, altísima, y era básicamente una señal muy fuerte que le estaba dando el Banco Central al Ejecutivo respecto al nivel del gasto, porque venía la crisis asiática. Y ahí y hubo mucha polémica respecto a esa alza que fue muy fuerte. Esta es muy fuerte, es 25 puntos base más que lo que el mercado apostaba, y el mercado ya estaba jugándose un poco pasado. Yo le escuché a un reputadísimo economista que el lunes, que nos decía, que me decía un grupo en que estábamos, que él era partidario de 150 puntos base, pero que dado que el central estaba mirando un poco la política en sus decisiones, él apoyaba fuertemente una alza de 125 puntos base, pero que el óptimo era 150, y el central se jugó por el óptimo. Se jugó por el óptimo básicamente por el desanclaje. Hay un desanclaje brutal de expectativas, de todo. Hay un desanclaje bien, bien fuerte en todo eso, y el central lleva esto hasta el punto máximo del corredor de tasa, que podría ser que llegáramos al 6.25.
Exactamente. Bueno, lo que se indica es que...
¿Tú estás ahí, Consuelo, no?
¿Dónde?
Sí, ah, sí, sí. No, sí. Lo que pasa es que se cayeron todos los monitores, entonces por eso pregunto. Oh.
Lo que todo hace pensar, por los comunicados y todo, es que esta no es la última alza de tasa. Es que y ahí por eso hablamos del horizonte.
Sí,
y eso que sabemos que esto es como estos tratamientos médicos, uno puede subir, no solamente sabemos cuál es el medicamento, sino que el médico está subiendo la dosis, y sabemos que las dosis y los medicamentos no son inocuos. Traen problemas secundarios, cuando uno toma mucho ibuprofeno, los médicos dicen que, claro, es bueno para el dolor de cabeza o un dolor en ese día, una vez, dos veces, y se necesita, pero si se alarga en el tiempo, creo que es el hígado el que sufre. Entonces aquí es un problema importante para el resto de la economía, en que una tasa de interés siga subiendo y no saber hasta dónde y cuándo. Pero también es importante, por lo que uno le lee a los especialistas, es que lo que el Banco Central necesita es dar una credibilidad de que el Banco Central va a ser capaz de sujetar la inflación, y no que de repente se te va a arrancar, es que va a ser capaz.
Eso es.
Varias cosas que vamos a tener que estar mirando dentro de las próximas semanas, dentro de los próximos meses, ojalá que no dentro de los próximos años. En lo más inmediato, obviamente el cambio de gobierno, qué señales se envían a la economía, cómo reaccionan los mercados, qué políticas económicas va a llevar adelante el próximo gobierno, en qué orden, cuando lo vamos a conversar un ratito más, sigue abierta o nuevamente se está como empezando a abrir la puerta de un retiro de fondos de las AFP, ¿verdad? ¿Qué significa eso para la economía? Imagínate que sea un retiro del 100%. ¿Qué significaría eso? Si bien está el retiro de las ayudas estatales. Pero ya no solo la discusión de cuánto de la inflación en Chile es interna o es externa, que es un debate que vimos en el contexto además de no solo las medidas del Banco Central, cuando Mario Marcel iba a hablar al Parlamento, sino de los retiros de los fondos previsionales. De las cuentas de las AFP.
Perdona, Nico,
¿cuánto hay de permanente? Sí, y siendo un fenómeno mundial, ¿cuánto hay de permanente y cuánto hay de transitorio? ¿Cuánto va a durar el periodo inflacionario en el mundo con la retirada del COVID, con la retirada de los apoyos estatales, de las políticas expansivas de los bancos centrales en el mundo?
Ayer Fernando H. nos decía que los jueces deberían hablar por sus fallos. Bueno, los bancos centrales hablan por sus políticas concretas,
por su reunión
de política monetaria. Y lo que el central nos está diciendo es que hay un fenómeno local muy importante, nos lo está diciendo claramente, está ayudando, entre comillas, al fenómeno. Hay gente dice, esto es, mis amigos economistas dicen que esto es economía for dummies, pero la verdad es que hay un efecto práctico, sube la tasa de interés, Chile se torna más atractivo y por lo tanto baja el dólar. Y si baja el dólar, tú contribuyes lateralmente a disminuir la inflación. O sea, si nosotros efectivamente vemos, por ejemplo, hay una discusión hoy día sobre si se acabó o no el MEPCO, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles, y por lo tanto si debería dispararse el precio del petróleo. Bueno, ojo, si efectivamente empezamos a encontrarnos con que el tipo de cambio se está acercando más a 790 que a 810, tenemos ahí un rango, un margen, un espacio, claro, para que el petróleo no suba. Entonces, uno, la verdad que yo creo que hemos aprendido mucho en estos años de qué cosas hace el Banco Central. Pero unas cosas que yo creo que el Banco Central ha fallado en comunicar, perdón, pero no lo digo, la gente de comunicación del Banco Central lo hace súper bien, no lo digo por eso, sino que es explicar, por ejemplo, cuál fue el rol que tuvo el Banco Central, este Banco Central, encabezado por Mario Marcel, para evitar la debacle que pueden haber sido los retiros de pensiones. El Banco Central hizo todo lo que había que hacer. El Banco Central puso líneas de liquidez para que no tuvieran que salir a vender rápido. El Banco Central se preocupó de mantener el tipo de cambio alto. Ojo, si lo que iba a ocurrir, si las AFP tenían que ponerse a liquidar y traer plata a Chile, era que el tipo de cambio se iba a ir a 600 pesos. Proveyó líneas de liquidez, hizo todo lo que pudo. O sea, lo activo que fue el Banco Central en evitar la debacle que podrían haber producido los retiros, entre comillas, complicó la lógica, porque todo el mundo dijo, pero viste, dijeron que predijeron los desastres más grandes, las siete plagas de Egipto, y no pasó nada. No, pasó, y ahora lo estamos viendo. y pasó y mucho, y habría sido mucho más grave si hubiéramos tenido un Banco Central autónomo con capacidad de actuar como actuó. Entonces, ahí es donde yo tengo una, no es crítica, pero es forma parte de la austeridad del central, que en general solo habla por su reunión de política monetaria, pero creo que ahí hay algo que mirar, y hay algo que mirar profundamente. Y por lo tanto, pensemos, aquí se casi como que hay un castigo al Banco Central. No, el Banco Central está tomando medidas que probablemente deberían conducir a que en algún minuto nos dijera, cumplí mi objetivo. Y eso no lo olvidemos. Pero bueno, en fin. ¿Qué querés que te diga?
8:14.
Consuelo, tú mencionaste el tema del cuarto slash quinto retiro. Le dicen quinto, pero
técnicamente. Yo creo que sería bueno fijar criterio.
Quiero mezclarlo con el tema de la PGU, por eso te digo.
Yo creo que sería bueno fijar criterio, dado que no está descartado que sigan las propuestas, ir poniéndole el número de la propuesta. Entonces, decir, sí, el quinto. Se han dado tres, pero esta es la quinta propuesta.
El quinto proyecto retiro.
Con lo cual vamos a poder ver cuántos fueron aprobados y cuántos rechazados. Claro. Pues si no, vamos a perder la cuenta.
Me parece una buena moción de orden.
A través de su intermedio, señor presidente.
Por su intermedio.
Por supuesto.
Oye, yo creo que una buena moción. Oye, pero, a ver, ¿qué es lo que va a ocurrir con la pensión garantizada universal? Básicamente, todos los pensionados que tengan pensiones de menos de 600.000 pesos van a recibir un incremento de 185.000 pesos.
Los que tengan una pensión autofinanciada.
Los que tengan una pensión autofinanciada. Yo quiero volver un poco atrás. ¿Qué es lo que se ha dicho siempre respecto del tema pensiones? Que hay una clase media muy afectada. ¿Cuál es la clase media afectada? Aquella que con una pensión autofinanciada recibía 300, 400 mil pesos y que por lo mismo no tenía derecho a ningún otro beneficio, o muy poco o a ninguno. Eso se resuelve.
Aquí se suman 180. Sí. Si usted tiene de 0 a 630 mil pesos de autofinanciada, sea cual sea ese monto, a usted se le van a agregar 185 mil pesos.
Y como una parte importante de los jubilados en Chile viven en pareja, muchos de ellos van a haber incrementado sus ingresos en al menos 350 mil pesos.
Salvo que uno tenga autofinanciado y el otro tenga de pilar solidario, y a esos que está
en el margen,
174, estaba algo así, se le va a sumar a 185, alguien dirá, pero no es nada. A principio de año estaban 104.
En 104.
O hace un año y tanto.
Claro, comparemos por dónde empezó. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que puede ocurrir con eso? Una parte importante de la gente que su ingreso familiar estaba en torno a los 300 o 400 mil pesos, hoy día probablemente pueda llegar a acercarse a los 800. Es decir, prácticamente 700, para ponernos en todos los escenarios. Prácticamente duplique su ingreso. ¿Qué es lo que debería generar eso? Una disminución de la presión sobre una reforma radical del sistema de pensiones. Reforma legal en el sistema de pensiones, para decirlo, esto son palabras mías, no son de ustedes, son palabras mías, es decir, mire, hay un montón de plata en la AFP, agarremos esa plata y subamos las pensiones ahora. Y subamos las de esta. ¿Y cómo las vamos a subir? Bueno, parecido a esto. Esto es muy parecido a lo que se planteaba pegando el manotazo a los fondos de la AFP. Entonces, debería disminuir esa presión. ¿Cuándo vuelve? Entonces, para mí no es casual que aparezca la discusión sobre quinto retiro. Estoy contigo, por su intermedio, señor presidente. Quinto retiro. Y es porque finalmente lo que hace es volver a poner el tema de las AFP arriba de la mesa. Y recordemos además que aquí hay algunos que van por todo. Hay algunos que van por el 100%. Entonces, la pensión garantizada universal, para mí una de las mejores políticas públicas, y que la construyeron entre todos, esto que a alguien se le quiere atribuir es complicado, pero una de las mejores políticas públicas de los últimos años. Yo la comparo con base, algo que se ha reconocido poco, que es el auge y luego sus derivadas como el GIES, que generan un cambio radical.
Fue un cambio fundacional, partieron, si no me equivoco, 3 o 4, y estamos más de 80 prestaciones, sí, pero, y patologías.
Por eso, yo creo que es muy muy importante, que es muy importante, pero como te digo, habría que ver si en el racional, la lógica de estamos pagando mal las pensiones, cambiémoslo todo. Ahora decir, bueno, sí, las pensiones ya no son tan malas, la gente ha mejorado mucho su estatus, ¿igual lo seguimos cambiando todo?
Yo no creo que vaya a ser cambiarlo todo, porque además tú tienes un programa de gobierno donde plantea una reforma profunda con un cambio en el pilar solidario, con un cambio en o sea, mantención por un lado, así lo siempre lo dijo Boric, o por lo menos lo fue aclarando, quizás a medida que hubo iteraciones del programa.
Sí, más bien.
Pero la última versión es los ahorros individuales son ahorros individuales, pero vamos a crear una nueva forma de ahorrar, va a haber contribuciones que van a un pilar solidario. O sea, creo que lo de la PGU se va a complementar con una reforma. Quizás le quite presión a la necesidad de empezar ya con una reforma, pero con lo que estamos viendo ahora de insistencia por parte de parlamentarios que ahora muchos son de gobierno, del próximo gobierno, de definitivamente apoyar, varios del Partido Comunista lo están apoyando, otros están abriendo a discutirlo desde la Democracia Cristiana, que va a ser una oposición constructiva, también dicen que lo apoyan. Quizás eso va a imprimir nuevamente presión para que la reforma de pensiones se discuta pronto. Y Pamela Giles, para qué decir, digamos, no solo impulsando, sino condicionando las negociaciones para la nueva mesa de la Cámara a que haya un apoyo explícito.
Por eso, al final del día,
retiro.
Por eso, desde mi particular punto de vista, en el fondo, entonces el tema sigue siendo la existencia o no de las AFP. Y una forma de que las AFP desaparezcan es ir haciendo que los fondos sean cada vez menos relevantes. Entonces, yo lo veo. Yo en todo caso, hay el grado de claridad del programa en materia de pensiones y sobre todo la prioridad. Recordemos que las prioridades hoy día van más bien por otro lado. 8 de la mañana con 19 minutos.
Iquique, tierra de
campeones.
Campeones.
No vamos a agregar el resto.
No sé nada del resto.
Después te cuento.
Ya, no, pero
los iquiqueños lo saben.
Tierra de campeones. Me acordé de Raúl Choque.
Sí, me acordé. Dagoberto, perdón.
Arturo Godoy.
Arturo Godoy, dije Dagoberto. Arturo Godoy. Arturo Godoy, sí, por favor.
El
Tani Loaiza.
Pero hoy está en el centro de la atención Iquique por cosas distintas a las que ha estado siempre. No sé, desde la Escuela Santa María hasta la belleza de su centro, hasta la playa de Cabancha, pero hoy está en un foco totalmente distinto, está convertida en la mirada de un lugar que parece, me lo contaba una compañera aquí de la radio que viene llegando, que está muy desfigurado, lo que uno lo conoce, muy fuera de sí, muy desmadrado, muy fuera de control, un cambio de su fisonomía, cuando uno camina por sus calles, hasta lo que hemos visto en las noticias, que es francamente impresionante, que es la violencia callejera en contra de la policía por grupos de cabros jóvenes que sienten que son ellos los dueños de la calle y no la fuerza policial. Puntualmente el video de cuatro personas golpeando, sacándole la mugre sin ningún complejo, a plena luz del día, a dos carabineros y a uno puntual que le pegaron con una manopla en la cara, le partieron la nariz. Hemos visto después otros videos de una pareja de carabineros en bicicleta, que entiendo que es un hombre y una mujer en bicicleta, que también le sacan la mugre a otras personas. Entonces, Iquique en el centro de la polémica, en el centro del drama y del problema. Algunos dirán que tiene que ver esto con una inmigración totalmente descontrolada en ese lugar.
Total, en ese lugar total.
Y ahí es donde entonces está el problema instalado. No sé cómo lo han visto ustedes.
Yo he tenido la suerte en dos o tres periodos de mi vida de...
¿Tú tienes relación con Iquique?
De haber estado muy relacionado con Iquique, haber visitado Iquique por muchos años, en dos o tres periodos de mi vida, por periodos largos de tiempo, así que tengo muchos amigos ahí y lo conozco, creo conocerlo relativamente bien. Debo confesar que hace 4 o 5 años que no voy a Iquique, así que pero sí he mantenido contacto. A ver, Iquique siempre ha sido una zona bien particular. A ver, la ciudad más cosmopolita por lejos de Chile, pero a unos niveles brutales. O sea, es una ciudad en la cual... La ciudad más diversa de Chile.
La zona franca ayudó.
La zona franca construyó una lógica que haya una colectividad pakistaní, una colectividad china, una colectividad india.
O sea, si hay una comunidad...
pluricultural.
Abierta y acostumbrada al pluriculturalismo, es Iquique.
O sea, por eso.
O sea, no se trata de eso el problema.
A mí siempre me ha llamado mucho la atención que se diga que en Iquique hay xenofobia. La verdad que Iquique debe ser el Tarapacá, pero la ciudad de Iquique debe ser una de las ciudades más multiculturales de Chile y con una aceptación tácita absoluta al respecto. Y de hecho esto desde siempre. Y por lo tanto que se hable de xenofobia respecto a los inmigrantes a mí me complica porque me cuesta entenderlo porque es una zona de inmigrantes. Ahora, siempre Iquique ha tenido una serie de particularidades. Entre otras cosas la existencia de la zona franca, que es que durante por muchos años y hasta ahora, más que un centro de comercio hacia Chile, ha sido la gran plataforma hacia el mundo de Bolivia, del sur del Perú, quizás hasta el Paraguay, ha sido la gran plataforma del mundo, donde se hace el comercio, de una parte importante, en el caso de Bolivia, una parte significativa del comercio internacional de Bolivia se hace en la zona franca de Iquique, lo que hace que sea una zona, un lugar en el cual entra y salga mucha gente que viene de países limítrofes permanentemente, y que haya un comercio internacional muy, muy, muy fluido. Todo eso nos lleva a que también se haya generado por mucho tiempo, uno, una situación de bienestar más alta que el promedio. En Iquique el problema de conseguir mano de obra es muy antiguo, igual que en muchas zonas mineras, porque Iquique también tiene minería, pero también hay un punto más de fondo que es que en Iquique se da mucha gente que va por poco tiempo, que va tiene una población transitoria muy alta. Y eso entonces hace que haya cierta de repente en algunos de sus habitantes menos propensión a cuidar el entorno, a preocuparse del lugar. Pero lo que ha ocurrido en el último tiempo escapa a todas esas visiones, porque finalmente lo que se ha producido es que se ha generado a partir de esta lógica anterior una presión migratoria muy fuerte y se ha producido una reacción de los migrantes anteriores. Y una vez le escuchaba hace mucho tiempo a alguien, creo que era del Servicio de Gestión de Migrantes, que decía que las peores espinas contra los nuevos migrantes son los antiguos migrantes. O creo que se lo escuchamos a Felipe de Río, no me acuerdo. Pero yo, a ver si lo escuchaba a alguien. Entonces empezó a producir esa situación de, no, nosotros llegamos antes que ustedes. Y eso ha generado una situación de marginalidad muy brutal, pero también Iquique fue muy violento en dos eventos. En el estallido social, y ahí yo creo que la participación de Hugo Gutiérrez es muy clave, fue muy violento en la degradación de la autoridad, y después la pandemia fue con Iquique terrible. Iquique tuvo, pero creo que de las cuarentenas más largas de Chile, y una ciudad que vive del comercio, una región que vive del comercio, de la minería en algo, pero fundamentalmente del comercio. El efecto devastador que tuvo el cierre de la Sofri, el cierre de las fronteras. Si el cierre de la frontera es el problema de Sofri, no que cierren los locales del mall que la gente piensa que es lo importante, la Sofri es otra cosa. Entonces, eso generó un desequilibrio, un rebalance total. Entonces, decepción, molestia, sensación de abandono de los habitantes, inmigración descontrolada y bajo respeto a la autoridad han generado este cúmulo de situaciones.
Bueno, también... Sí. Perdón, un agregado mínimo, sí, claro. Es el narcotráfico. También hay un factor totalmente, aparentemente, sí, no hay CIF y todo, pero según los conocedores del norte dicen que si hay una ciudad afectada por el narcotráfico, es Iquique. Consuelo, perdón.
Sí, suscribo todo lo que han estado planteando. Cuando leía las declaraciones de la agrupación de venezolanos de Iquique, cuando lo que dice Nico, inmigrantes que llegaron hace más tiempo a la ciudad en contra de los que vienen llegando recientemente, planteando que las personas no sigan llegando a la ciudad sin antes haber pasado por controles sanitarios y por controles de identificación. Me hacía recordar que uno le sorprendía tanto en la época de la votación por Trump, en las elecciones de Trump, que había tanto inmigrante que estaba a favor de Trump. Y uno decía, ¿pero cómo? Si Trump quiere cerrar la inmigración, quiere ser más estricto con la inmigración ilegal. Y legal también, en realidad. Y es ese fenómeno. Claro, nosotros ya entramos, ya estamos aquí, ya regularizamos y quedas en otro estatus, ¿verdad? Ahora, el desafío para el próximo gobierno, la ineficacia del gobierno actual con todas las diferentes versiones que se ensayaron y está al final sucediendo lo que todos sabíamos que iba a suceder, ¿verdad? Yo creo que no, que nos que claro, el equilibrio entre respetos a los derechos humanos, pero también respeto a la ley, y resolver esa laguna legal que tenemos en el país, donde tú no puedes expulsar, o sea, que no se considere un delito entrar ilegalmente.
Sí, que no se...
Que no puedes expulsar a alguien
por
el solo hecho de haber entrado ilegalmente a un país.
No, que el hecho de autodenunciarte por ingreso ilegal inmediatamente te habilite a recibir, comillas, la protección del sistema de justicia al momento que te
conviertes. Porque abres un proceso.
Abres un proceso y teniendo un proceso abierto, eso es como bien, bien loco. Recordémonos que Iquique, que era el cuando llegaba la gente, estas masas que llegan, bueno, que siguen llegando, pero esas masas que llegaban en medio de la pandemia, cruzaban la frontera, los cruzaban, ¿cómo se llaman los que cruzan?
Coyotes.
Los coyotes, había coyotes que los cruzaban. Y lo primero que hacían era buscar una patrulla militar o patrulla de carabineros para autodenunciarse. Porque ¿qué es lo que implicaba? Que como estaban en situación sanitaria, junto con autodenunciarse, los llevaban a una residencia sanitaria. Tenían que estar al menos 10 días.
Lo que está muy bien, porque no, estábamos todos en pandemia. Pero
era lo que había que hacer, Consuelo. El problema es que te genera un incentivo perverso brutal, si ese es el punto. Entonces, analicemos la opción de decir, oiga, ¿sabe qué? Mire, el solo hecho de ingresar ilegalmente al país, con lo cual fomentas el ingreso legal, el solo hecho de ingresar ilegalmente por pasos no habilitados o checando información falsa, es motivo de expulsión. Eso te cambia,
regalo. Salvo que tú logres abrir un caso de refugio, un caso...
Claro, pero...
Un caso que no sea solo migración económica, migración ilegal económica.
Claro,
porque exacto. Eso es lo que estamos viendo en este minuto. Además, económica, que es un concepto bien, bien amplio, porque lo que se está denunciando hoy es que también se están instalando mafias de inmigrantes venezolanos también. La senadora, yo me imagino que no sé qué antecedentes tendrá, pero yo no había escuchado nunca este Tren de Aragua. Ella habla que es un grupo delictual venezolano y que la frontera está tomada por este Tren de Aragua.
La senadora Ensperger.
Ensperger.
Sí, que,
la senadora de la UDI, que viene denunciando, y hemos conversado con ella en el programa, la ineficacia de todas las políticas del actual gobierno, bueno, y para atrás, pero ahora en particular respecto de la llegada de venezolanos. Antes era, no sé, por los haitianos, que eran por avión, pero ahora la situación palpable en la frontera.
No, y claramente el tipo de inmigrante que está llegando, sí, en ese sentido, está bien, sí, eran, a ver, no nos olvidemos que lo que destapa esto, lo que lo genera, es gente que estaba haciendo microtráfico en la playa Cabancha, a la vista y presencia de todo el mundo.
Las imágenes son bien elocuentes al respecto.
No, yo no sé si la gente, yo creo que casi sería obligación deber cívico ver ese video.
No solamente, ver el video.
No
ver
solamente el video. La golpiza es muy...
No, toda la...
Es como se traspasan los paquetitos.
No, cómo finalmente lo que están haciendo es que hay un grupo, algunos, es bien impresionante porque algunos dan la sensación aparente de que estarían tratando de ayudar al carabinero cuando en circunstancias no lo están tratando de ayudar. No lo están tratando de ayudar. Y lo que está, y toda esta danza, esta cosa, estos tironeos y todo lo demás, tiene que ver con eliminar la evidencia. Y finalmente, cuando logran eliminar la evidencia, que es tirar lejos la
el paquetito,
un banano o algo así. Y un tipo sale corriendo.
Lo agarra y cruza la calle.
Y además, no sé cómo no lo atropellan.
Es una verdadera coreografía, cómo se pasa en el paquetito.
Salvaje.
Es como con el fútbol americano, así que se van pasando las cosas y van corriendo.
Y una vez cumplido ese, ya liberada la evidencia, ahí es cuando le pegan al carabinero. O sea, era todo muy organizado, era todo muy ordenado. Yo me acuerdo, y eso tiene que ver con esto de confundir entre el que está ayudando, el que no, y son todos básicamente lo mismo.
Oye, entremos
entonces, es muy organizado. Agreguémosle a esto el caso también, lamentablemente, del caso del secuestro del comerciante, del secuestro y asesinato del comerciante hace 15 días. Entonces, están pasando una serie de cosas que no son los patrones normales de lo que ocurre en esa zona.
Oye, perdón, y hay un tema de fondo también, tan importante como la inmigración, que hay que tratar, el tema de los carteles de la droga, eventualmente, o las mafias que se instalen. Es un tema que es chileno también, que es la incapacidad de tomarnos en serio la depreciación que está teniendo la autoridad. Si nuestro marco regulatorio, nuestra ley vigente, lo que hacen es que nosotros entregamos cada uno la parte de la cuota que le toca de autodefensa, estoy pensando como seres humanos,
claro,
a una policía, para que esa policía tenga el monopolio del uso de la fuerza, la capacidad de reprimir legalmente cuando ocurre algo. Y resulta que lo que vimos ahí en evidencia absoluta, y para quedar boquiabierto, es una policía con pistolas de agua. Una policía que no se atreve a actuar. Claro. Una policía que, me imagino que ese carabinero en su momento, no sé si lo alcanzó a pensar o ya está automatizado, que sería muy grave. Es decir, yo no puedo usar ningún medio de ningún medio de defensa, de autodefensa,
no, sacar el arma,
porque me sale más
claro,
caro,
salvo mi propia capacidad de
física,
usarlo, mi cuerpo,
claro, finalmente. Porque implícitamente en la decisión de ese carabinero indefenso, es decir, ¿qué es mejor, que me partan la cara de un puñetazo con una manopla o yo irme preso, expulsado de la institución? Y si yo saco mi arma,
no vas a poder probar defensa personal.
Claro, si yo saco mi arma, es lejos el peor escenario. Tengo que tratar de defenderme, hacer lo posible. Si se me arrancan, se me arrancan. Y si me pegan, bueno, me pegarán. Pero mi arma, lo que tengo claro es que no la puedo usar. Disparando al aire, disparando una pierna, no tengo idea de lo que indicará los reglamentos y los protocolos. Pero el arma no está dentro de la ecuación para el uso de un carabinero. Y eso es muy grave, porque entonces parece ser que estos atacantes, estos grupos de personas, lo saben también. Entonces, por eso pueden hacer lo que hacen, porque saben que el carabinero no va a usar su pistola de servicio, su arma de servicio. Estamos entonces en una situación muy compleja, y eso requiere de un acuerdo entre todos nosotros y volver a empoderar a la policía en la medida del uso del protocolo y dentro del marco de la ley, obviamente, pero volver a decir a los carabineros, ¿sabe, señor? Usted sí puede usarla en determinadas circunstancias.
Oye, y en mi campaña permanente por ser políticamente incorrecto, yo creo también, esto es una sugerencia que me hace un auditor de nuestro programa, yo creo que también en el enfoque que le estamos dando muchos, me incluyo, a la inmigración, tenemos un enfoque muy brutalmente humanitario. Y creo que no puede ser excluyentemente humanitario.
Que cuando tú tienes un foco de inmigrantes de países que están en crisis como la venezolana, es imposible, porque si tuviéramos todos los países más o menos estabilizados,
pero
tienes un foco de un país que es Siria.
Pero no puede ser
aquí nomás.
Pero no puede ser puramente humanitario.
No, puramente.
No, pero también tiene que ser represivo y también tiene que ser coercitivo.
Sí, entonces, y ordenado y todo, sí, está de acuerdo. Pero saca de la norma habitual el que tengamos un país como Venezuela cerca, donde es Siria. Donde entiendo que hay más migración de venezolanos que de sirios, por el drama que tienen, humanitario, legal, represivo, dictatorial. Entonces, claro, no es normal lo que está pasando allí, y hay que esa mirada humanitaria, por suerte, la tenemos.
Sí, pero no tiene que ser excluyente.
No, sin duda, nunca, nunca.
8:35. Una aplicación que te permite hacer todas tus operaciones 100% online y en cualquier momento, descarga hoy la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate a la H.
Ya sea por negocios, vacaciones o traslados dentro de tu ciudad, llega a todos lados. Cómodo y seguro con Mita Rentacar y leasing operativo. Elige el vehículo que más se ajuste a tus necesidades y disfruta tu viaje.
En Consorcio quieren que manejes tranquilo. Por eso, con tu seguro de auto Consorcio, cuentas con asistencia 24/7, estés donde estés. Porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotízalo ahora. Conoce más en consorcio.cl.
Potencia tu empresa dando un ok a la digitalización y la sostenibilidad con las soluciones EcoSmart de Movistar Empresas. Transformemos los cambios en oportunidades.
Ahorra para lo que quieras, ahorra para ti porque son tus ahorros. Elige hacer crecer tu pensión con APB y cumplir tus sueños con cuenta 2 de AFP Habitat. Elige Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos.
Yo cuido mi negocio, porque si me enfermo, ¿quién va a seguir cuidando a mi familia?
Si dejo de vender mi empaná, ¿quién se va a preocupar por mi hijo?
En la H queremos ayudarte a impulsar tu negocio. Además de nuestras asesorías en salud y prevención, hicimos una alianza con apanio.com, la plataforma gratuita que permitirá a nuestras pymes promocionar sus productos y servicios al nivel que su negocio necesita. Asociación Chilena de Seguridad. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Impulsar la sostenibilidad está en tus manos. Invierte en un fondo amigable con el planeta y al alcance de todos. Visita banchileinversiones.cl y conoce nuestro nuevo fondo de inversiones ESG, con altos estándares de sostenibilidad medioambiental, social y de gobierno corporativo. Contáctanos a través de banchileinversiones.cl o de tu ejecutivo. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Servicio ofrecido por Banchile Administradora General de Fondos S.A.
Es hora de que las empresas le den un ok a la sostenibilidad. Un ok a tener ideas más sustentables y a pagar los procesos que dañan el medio ambiente. Un ok a crear una ciudad inteligente y así ser más eficientes con los recursos y energía. Dale un ok al planeta con soluciones EcoSmart de Movistar Empresas, Smart Energy, Consulting and Analytics y gestión de flotas. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok.
En AFP Habitat te invitamos a ahorrar para disfrutar, a ahorrar para tu pensión, a ahorrar para tus sueños. Ahorra para ti, porque tus ahorros son tus ahorros. Elige hacer crecer tu pensión con APB y cumplir tus sueños con Cuenta 2 de AFP Habitat. Elige Habitat, la AFP número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Ir a dejar a los niños, la pega, ir de acá para allá. Una lata si me llevo a quedar botada. Por eso tengo mi seguro auto Consorcio, con asistencia 24/7 y coberturas en casos de robo, daños a mi auto y a terceros.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
¿Quieren mejorar tus procesos y transformar digitalmente tu empresa? En Talk Biometrics, 11 años a la vanguardia en tecnología, inteligencia artificial e innovación. Más de 200 millones de verificaciones de identidad, más de 50 millones de firmas electrónicas, más de 3 millones de nuevas cuentas bancarias digitales. Empresa mundialmente premiada, presentes en Chile, México, Argentina y Perú. TalkBiometrics.com. Talk Biometrics, inteligencia detrás de cada identidad.
Porque un buen inversionista busca números y no palabras. Decídete hoy por un departamento Santolaya. Unidades con descuento de hasta 17%. Solo 5% de pie. Hasta en 48 meses y cuotas desde solo 95 mil pesos. Te regalamos hasta 24 dividendos para comprar con solo el 10% de pie. Arriendo garantizado para inversionistas. Santolaya. Más de 30 años de experiencia para multiplicar tu inversión. Consulta condiciones en santolaya.cl. Santolaya, constructora inmobiliaria. Números, no palabras.
Ya no les queda nada para irse de vacaciones, ¿no?
Sí, y lo mejor es que nos vamos 2 semanas. Oye, a todo esto, ¿ustedes tienen alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal? Nosotros buscamos instalar una antes de irnos.
Mira, la contratamos justo antes de las vacaciones y la verdad es que nos fuimos mucho más tranquilos. Se la recomiendo.
Ya, llegando a casa los llamamos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Este verano, activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Simplifica los procesos de tu empresa con TOC, un equipo de profesionales con más de una década de experiencia desarrollando nuevas tecnologías y soluciones 100% digitales, impulsando la innovación tecnológica en Chile y el mundo. Conoce más en TOCBiometrics.com.
Porque un buen inversionista busca números y no palabras, decídete hoy por un departamento Santolaya. Protege tu inversión con arriendo garantizado. Son las 8 de la mañana con 42 minutos, hablamos en off en Radio Duna y tomamos contacto con Andrea Repeto, nuestra panelista más querida.
Me encantó ese saludo. Bueno, buenos días a Nicolás y buenos días a Matías.
Hola,
la Consuelo, que son buenas tardes, ¿no?
Sí, la Consuelo son buenas tardes.
Son buenos días aún. Qué gusto, demasiado tiempo que no te escuchábamos al aire, Andrea.
Sí, anduve de paseo la semana pasada, así que gracias a usted que me haya trocado.
Bueno. ¿Y eso es porque vas a tener que asumir algún cargo pronto y no vas a poder tomar vacaciones?
Pero Consuelo. Pero por Dios, Consuelo. Hay que cortejar.
Eso es lo bueno, que somos amigas.
Pero hay que ser eso. Pero hay que. Uno pregunta otras cosas.
El gato se subió al tejado.
Luego, yo puedo contestar por cualquier lado también, si puedo no contestar.
Bueno, por eso.
Dele, no contesté.
Tuve un lindo paseo por trabajo con mi sombrero presidente de la Fundación para la Superación de la Pobreza. Fui a San Juan de la Costa, invitada por el alcalde, tuve una reunión con otros alcaldes y personas de distintos municipios rurales pensando en cómo promover la superación de la pobreza con los recursos locales. Ese era mi paseo. Además tocó lindo, un lugar precioso. Todo muy bonito.
Oye, y en todo caso, ¿nos puedes confirmar si tu nombre de verdad está disponible para el Central?
Yo solo puedo confirmar que como que la gente quiere que yo me cambie pega. Ah, me he pasado en eso el último mes hablando de las pegas que no me han ofrecido. Eso es lo que te puedo decir.
A ver, de las que no te han ofrecido, pero hay una que sabemos que te ofrecieron.
No, a mí no me han ofrecido nada. Pero bueno, hablemos de lo que no
lo que nos convoca.
Prioridades que cambian después de lo que hizo el Central ayer, Andrea Repeto.
No, todo lo contrario. Eso, o sea, yo creo que la prioridad, hay dos prioridades. Número uno, en el sentido de que son de corto plazo, con la idea de que hay que partir por eso, y una es la estabilización desde el lado económico, la estabilización macroeconómica. El Banco Central ya partió con esa tarea, el gobierno entrante se comprometió a que iba a acompañar al Banco Central en la normalización económica, y para eso prometió el presidente electo que iban a cumplir con el presupuesto fiscal que se aprobó hace poquitos meses atrás en el Congreso. O sea, la idea es que también se va a normalizar el gasto fiscal, con una reducción del gasto importante en relación a lo ejecutado, no así respecto del presupuesto del año previo, porque lo que sucedió es que terminamos gastando el año pasado muchísimo más de lo que estaba en el presupuesto para el año 2021. Yo creo que el Banco Central está dando las señales súper claras de que esto es urgente, de que debemos hacerlo ahora, y que los costos de dilatar una normalización son bastante más grandes de lo que quisiéramos poder pedirle a la ciudadanía que tome, si mal que mal la que sufre la ciudadanía cuando se pierden ámbitos de bienestar con esta circunstancia de descuadre macro. Así que prioridad número uno es acompañar efectivamente al Banco Central, como se ha comprometido el presidente electo a hacerlo durante el próximo año. Y hizo todo lo contrario, no cambia el Banco Central, simplemente está diciendo esto que es urgente.
¿Y dónde enfocarías tú en las prioridades? O sea, el Central no las cambia. ¿Dónde enfocarías, crees tú que es lo primero que hay que hacer en materia económica iniciándose el próximo gobierno?
Sí, bueno, yo creo que también junto con las prioridades de cortísimo plazo está el COVID. No sabemos qué viene.
A no olvidarlo, claro.
Bueno, claro. Recordar que, no sé, cuál será el plan que tienen para las vacunas. No lo tengo muy claro eso. Probablemente han dicho cosas y yo no le he puesto atención suficiente. Pero tenemos que seguir con este proceso. Nos ha ido increíblemente bien. El gobierno lo ha hecho muy bien, el gobierno actual, en todo el proceso de vacunación. También en todo lo que tenga que ver con la cosa escolar. Las secuelas que ha tenido en muchos ámbitos, en la salud, en los escolares. Las restricciones que tuvimos durante las pandemias, también son unos trabajos así como de corto plazo, ponerle mucha atención a eso, la salud primaria. Y después está toda la discusión de lo que quisiera el propio gobierno hacer, cuáles son sus propias prioridades. Y yo creo que ahí hay como dos ámbitos, las cosas que pasan por el Congreso y las que no pasan por el Congreso. Sí. Yo ordenaría, si estuviera ya, ordenaría un poquito la problemática en ese sentido. Lo que pasa por el Congreso son las cosas que ya han dicho muchas veces que son sus prioridades, las pensiones, salud y un financiamiento para conseguir eso. Probablemente aquí van a tener que pensar mucho fuera de la caja, porque hay que conseguir esos votos en el Congreso que claramente la coalición gobernante, por mucho que se haya expandido los últimos días, no tiene, y va a haber que buscar mecanismos para conseguir acuerdo, buscar una propuesta de reforma de que concite amplio acuerdo, quizás fuera el Congreso primero, para luego llevarla al Congreso en estos distintos ámbitos. Y después está la cosa no Congreso, como les digo yo, no sé, por mi cabeza tengo una lista asociada a lo que decíamos del COVID recién, las listas de espera en salud. Yo creo, entiendo que eso no pasa por el Congreso, hay varios que de toda esta problemática que tenemos de manera permanente. Para darle mi ejemplo favorito, pero que es el más doloroso de todo, la gente que necesita una atención quirúrgica espera en la mediana 400 días, o sea, la mitad de la gente espera 400 días o más para que la atiendan, y 28.000 personas mueren al año esperando aquello. Hay varios estudios, la Comisión Nacional de Productividad ha sacado algunos sobre cómo hacer más eficiente, por ejemplo, el uso de pabellones, claro. Cómo hacer más eficiente la gestión de las propias listas de espera, priorizando por gravedad sanitaria en vez de por tiempo espera. Yo creo que eso es algo que la población requiere. No necesitamos hacer una reforma de salud que se necesita hacer y que el gobierno desea hacer, pero puede trabajar en esto al mismo tiempo. Está todo el tema de seguridad en los barrios, la discusión sobre cómo se distribuyen los recursos a lo largo del país de seguridad, también puede hacerse a través de mecanismos que no pasan necesariamente por el Congreso. Mi propia obsesión, la política social, cómo evaluamos la política social en Chile, estos criterios que tenemos de focalizar, de focalización, de eficiencia, de eficacia, que son bien incompletos. No se preocupan de la cohesión social. Entonces creo que el gobierno puede trabajar en estas cosas que apremian, la estabilidad macro y el COVID, pero también en estas otras cosas que se pueden empezar a trabajar mientras se discuten el programa propio del gobierno.
Andrea Repeto, en cuanto a las prioridades, el tema de pensiones, ¿tú crees que va a estar sobre la mesa? Porque ha sido protagonista de los últimos años en la política. Y tenemos una aprobación de una pensión garantizada universal, si tú crees que eso puede aminorar o bajar un poco la presión a que ese sea tema prioritario del gobierno entrante.
Sí, yo los estaba escuchando a ustedes recién y yo estoy de acuerdo con esa visión de que el hecho de que haya habido esta reforma con unanimidad, cosa que no sucede menos en estos ámbitos, mucho en nuestro Congreso, le va a reducir presión. Pero eso no significa que no necesitemos hacer una reforma. Todavía siguen rezagos. Además, la verdad es que las pensiones requieren reformas continuas y nosotros no hemos sido capaces de hacer eso. Lo que hicimos con la PGU fue cambiar la parte fiscal del sistema, pasar desde el pilar solidario hasta la pensión básica universal. Pero todavía nos falta completar el aumento de las cotizaciones, que hay bastante acuerdo en este país de que se requiere traer más recursos desde los propios salarios y aportes de los empleadores, y decidir qué se hace con esos recursos que se acumulan. Toda esta discusión de si se va a completo a la cuenta individual, si se va al fondo común, si hay algo que se parezca a un sistema de reparto, esa es una discusión que quedó pendiente. ¿Le va a dar agüita al gobierno poniéndole un poquito de descripción a lo que le permite la PGU? Le da tiempo para poder pensar y negociar, y como decía hace un rato, estar fuera de la caja, una forma distinta de llegar a un acuerdo, pero es algo que va a haber que hacer igual. No podemos seguir dilatando esa parte de la problemática.
Claro que tiene que ver eventualmente con edades de jubilación, con aportes, con integración de sistemas, etcétera, etcétera. Consuelo, perdona.
Exacto.
¿Cuál crees tú que, porque nos describías cosas que pasan por el Congreso y cosas que no pasan por el Congreso, con respecto a las que igual se van a influenciar unas con otras, van creando ambiente político, en fin, y las negociaciones con los partidos no van a ser sencillas, obviamente, y eso ya lo estamos viendo, no solo con la oposición, sino que también dentro de la coalición ampliada de gobierno. ¿Cuál crees tú que va a ser como las o cuál sería la secuencia lógica de actos? Porque también cada ministerio, por mucho que el gobierno quiera poner orden, también va a querer impulsar sus agendas. Estoy pensando, no sé, pues 40 horas desde trabajo, que lo va a encabezar alguien del Partido Comunista, que también vienen desde muy adentro con la diputada Camila Vallejo, que ahora está en el comité político con ese tema, por ejemplo. Y cómo eso, claro, tú dices, ah, es que eso no irroga gasto, pero finalmente afecta la situación económica en general, las empresas. ¿Te atreverías como a plantear una secuencia de algunas acciones?
Bueno, estoy de acuerdo contigo de que hay que pensar estos otros temas al mismo tiempo. A ver, yo creo que no solamente lo quería yo, pero yo creo que es una sospecha más o menos informada, dado lo que han dicho los medios, de que van a partir por el financiamiento. Van a gastar su capital político en una reforma tributaria que en el fondo es la base para poder hacer muchas de las otras cosas que desean hacer, ¿no? Las 40 horas, como bien dices tú, no requieren esto, pero y por tanto puede estar en esta categoría de cosas que pueden ir sucediendo al mismo tiempo y pensando, discutiéndolas, cómo lo hacemos. ¿Ah? Van a tener que buscar mecanismos de negociación que no nos imaginamos cómo van a hacer para poder lograr esas mayorías que van a instalar el Congreso en todos estos ámbitos, en pensión, en salud, 40 horas, etcétera. Y el financiamiento también podría tener una orden de prioridad. Ya como que se resolvió buena parte de las exenciones con esto de la PGU, aunque no ha terminado de aprobarse ese proyecto todavía y está en discusión. También está todo lo que tenga que ver con elusión tributaria y la discusión sobre qué capacidades tienen impuestos internos para revisar la información de las personas, qué sé yo. Yo le daría énfasis al royalty minero. Yo sé que se está aprobando y está avanzando algo en el Congreso, no estoy segura si es de gusto o no de la presidencia que viene, y si la van a dejar andar, dado que esto es iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Pero creo que el royalty habría que resolverlo luego porque se acaba la invariabilidad tributaria ya a partir del 2023, que es muy luego, y porque no puedes tener los proyectos mineros detenidos. Creo que le hace mal al país tener la inversión minera esperando a que se resuelva este tema, con la incertidumbre. Creo que sería muy bueno zanjar eso primero. Y luego, bueno, están todas estas otras ideas que tiene el propio grupo, en que tenía una larga lista de distintos impuestos que querían revisar, desde los super ricos, la integración tributaria, pucha, habían varias cosas, pero creo que yo partiría por estos, porque ya están andando en parte y porque algunos de ellos de verdad requieren una solución pronta.
Una pequeña salvedad, Andrea, ojo que efectivamente el proyecto Royalty Minero es iniciativa exclusiva del Ejecutivo, pero el que se está tramitando deriva de un proyecto presentado, de una moción parlamentaria. O sea, claro, ya viene mal, digamos.
Sí, a mí me extraña como que no lo hayan detenido todavía, pero no sé si se van a colgar de este o van a decir no queremos otra cosa. La verdad es que no sé, no me imagino qué es lo que pretenden hacer en eso. Ah, pero es algo que tienen que resolver luego, porque es problemático para Chile tener la inversión minera esperando saber cuáles van a ser esas reglas.
Bien, pues, Andrea Repeto, muchísimas gracias por esta conversación hoy en Duna. Que estén muy bien.
Espero que tus cambios de trabajo
sea la última.
Espero que tus cambios de trabajo no incluyan dejarnos afuera.
Por favor, que no sea la última.
Que te vaya muy bien, Andrea. No le hagas caso.
Buenos días.
Que estén muy bien.
Adiós, Andrea. Gracias.
Nos vamos, 8:56 minutos.
Nos vemos mañana. Lleven información privilegiada. Están Juan Pablo Arraín y Cristian Camus.
Dios me guarde. Que estén muy bien. Gracias, chao.
Buenos días.